Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Detenido en Marbella, el fugitivo más buscado de Luxemburgo figuraba en la lista de europeos más buscados por la Europol. Intentó atracar una empresa de seguridad usando explosivos y armas largas. Realizó casi un centenar de disparos. Lo han localizado y detenido en un club de Marbella. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes. Es martes 29 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Nos puede seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, de la app de COPE que debes tener ya en tu móvil. Lo primero, el tiempo. La jornada va a continuar con cielos despejados en el litoral y con nubosidad de evolución en la serranía de Ronda. Ya nos lo advertía ayer el hombre del tiempo que lo más destacado de esa semana iban a ser las temperaturas tan altas, tan agradables. Van a subir hasta alcanzar hoy máximas de 26 grados en la capital, 24 en Antequera y en Vélez Málaga, 23 de máximas esperan en Marbella y 22 en Ronda. Nos situamos a pie de carretera. Controlando el tráfico desde la DGT se encuentra Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Bien, a esta hora sin incidencias destacables, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Bueno, pues nos alegramos. En general una mañana tranquila, ¿no?
Sí, sí, no constan accidentes de gravedad y a pesar de las retenciones de todos los días a primera hora, luego el tráfico ha sido bastante normal.
Nos alegramos. Gracias, Jorge. Buen servicio.
Hasta luego.
Aquí en la capital también hay técnicos en tráfico en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento controlándolo todo. Daniel Cánova, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel, ¿cómo se circula a esta hora? 12:32 minutos.
Pues en estos momentos destacamos niveles altos de tráfico en la zona centro y el acceso por la Avenida Andalucía. El resto todo fluido, como siempre de aquí recomendamos el transporte público.
Cuando nos hablas de zona centro, ¿te refieres a calle
Álamos y carretería, zona de Atalazanas?
Toda esa zona. Muy bien. Sí. Gracias, Daniel. Gracias.
A vosotros.
Así se circula, como decimos, en la capital, en la provincia. Por cierto, si estás buscando dónde dejar tu vehículo estacionado en el centro histórico, vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales. Actualizamos la información local y provincial. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Enseguida contamos lo de ese fugitivo, el más buscado de Luxemburgo, que ha sido detenido en un club aquí en Puerto Banús, en Marbella. Pero vamos con lo ultimísimo, podemos decir. Acabamos de conocer los datos del CIS que dan en nuestra provincia la victoria al PSOE con 4 diputados. Unidas Podemos, Ciudadanos y Partido Popular sacarían 2 escaños cada uno y Vox volvería a repetir el escaño que logró en las elecciones del 28 de abril. Realmente son prácticamente un calco de los resultados de esas últimas elecciones generales. Como decimos, son los datos que acabamos de conocer pertenecientes al CIS. Y ahora sí te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Marbella al fugitivo más buscado de Luxemburgo, que era además uno de los más buscados por Europol, cuyos datos figuraban en la Europe's Most Wanted. El arrestado cometió un espectacular intento de atraco en las oficinas centrales de una empresa de seguridad situada en la capital luxemburguesa, donde llegaron a utilizar explosivos y a efectuar hasta 80 disparos con armas largas. La justicia de Luxemburgo solicita una pena de 22 años de prisión. La detención del fugitivo ha tenido lugar en un club de Puerto Banús, aquí en la provincia de Málaga, en Marbella. Y durante la campaña de Navidad se firmarán en Málaga 16.500 contratos, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza donde más empleos se generará durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Son datos de un informe publicado por Randstad. Esta campaña de Navidad crecerá el número de contrataciones y eso es sinónimo del buen nivel de gasto de las familias malagueñas, aunque eso sí, desde Randstad advierten que ese crecimiento ya no es como el de los últimos años. Valentín Bote es director de Randstad Research.
El ritmo de crecimiento no tiene nada que ver con el que hemos visto en años anteriores y en campañas navideñas anteriores. Por lo tanto, parece que los hogares se prevé que van a realizar un gasto extra en Navidades, como hacen siempre, pero que no van a tirar la casa por la ventana como en otras ocasiones, y van a ser un poco más moderados.
Los próximos 30 días, hasta que el 29 de noviembre comience la campaña navideña, serán claves para muchos malagueños que confían en encontrar trabajo. Para tener más posibilidades de éxito, es imprescindible entregar el currículum de manera telemática, es decir, vía online, como indica Valentín Bote.
Sí, es importante hacerlo de manera telemática, abrir portal de Randstad, en este caso, pues una ficha y tener ahí, pues, tenerte registrado, porque por temas de protección de datos, pues, mover el currículum en papel ya no es una opción tan cómoda como era en el pasado.
Vamos con más asuntos. Mónica, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido hoy la rigurosidad de la gestión económica de Promálaga y ha tachado de falta del respeto las declaraciones del PSOE, calificando de teatro las explicaciones dadas por el gerente de la empresa municipal sobre las supuestas cantidades económicas que presuntamente exigía el director económico financiero de la entidad a empresas proveedoras a través de facturas a nombre de su mujer. El alcalde asegura que Promálaga actúa con la misma transparencia y en este caso ha seguido las recomendaciones de la policía para no interferir en la investigación.
A mí me parece una falta de respeto por parte del PSOE calificar esa comparecencia suya o esas declaraciones de prensa en esos términos, ¿no? Estoy seguro que fueron declaraciones muy correctas, muy adecuadas y muy transparentes. Aquí se ha actuado con total transparencia en este tema, ¿no? Por parte de Promálaga, por parte de los gestores de Promálaga, y como saben ustedes, ha seguido las instrucciones que la Policía Nacional dio.
A partir de ahí, la policía comenzó una investigación que ha derivado en un proceso penal contra el exdirectivo y su cónyuge por un presunto delito de cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Está previsto que el gerente de Promálaga dé explicaciones a la oposición en el pleno de este jueves.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad. Y hoy es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad cerebrovascular que en la provincia de Málaga afecta entre 1.500 y 2.000 personas al año. Una fecha, la de hoy, que queremos aprovechar para recordar que no estamos exentos de que nos ocurra. Doctor Miguel Ángel Arraez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, ¿exactamente qué es un ictus y cuál es la diferencia entre el isquémico y el hemorrágico?
Bueno, pues la palabra ictus hace referencia a una situación del cerebro en la que se va a producir o bien una falta de riego, que conocemos como isquemia, sería el ictus isquémico, que fundamentalmente entra dentro del capítulo de la neurología, y por otra parte podemos encontrar un ictus hemorrágico en aquellas situaciones en las que por diversas causas se va a producir una hemorragia cerebral. Tanto una situación como otra, pues son, como cabe imaginar, situaciones potencialmente muy graves, y eso justifica pues toda la atención que hoy por hoy se presta desde el punto de vista sanitario a estas situaciones.
Uh-huh. Doctor, algún oyente dirá, pero ¿yo cómo identifico si me está dando, ¿no?, esa frase que se dice, le dio un ictus? Si me está dando, si estoy sufriendo un ictus, ¿cómo lo noto? ¿Qué noto? Y sobre todo, ¿cómo tengo que actuar?
Ciertamente, el ictus se puede manifestar de muchísimas maneras, pero nosotros debemos prestar atención a aquellas situaciones en las que desde el punto de vista de la función neurológica veamos que se está produciendo alguna merma. Se puede traducir por una dificultad para emitir el lenguaje o bien recibir, entender el lenguaje. Se puede manifestar mediante pérdida de fuerza, habitualmente en un hemicuerpo, que decimos nosotros, es decir, brazo y pierna derecha o brazo y pierna izquierda. Esas serían, digamos, unas manifestaciones muy frecuentes que no son exclusivas del ictus. Por tanto, y como lógicamente la población no puede tener estos conocimientos de cierta profusión al respecto, si se produce alguna de estas situaciones de déficit neurológico del tipo que sea, lo aconsejable es acudir al servicio de urgencias, porque el equipo médico puede distinguir exactamente qué tipo de afectación neurológica se está produciendo y cuál es la causa. Uh-huh. Hay que señalar que tanto en el Hospital Regional Carlos Saya como en el Hospital Clínico, los servicios respectivos de neurología, y me permito nombrar a sus responsables, en Carlos Saya el doctor Pedro Serrano, en el Hospital Clínico el doctor Manuel Romero, como jefes del servicio de neurocirugía, pues tienen articulado, digamos, el mecanismo para este diagnóstico, que debe ser un diagnóstico precoz, y eventualmente el tratamiento también precoz en sus distintas modalidades que ha dado en la consecución de lo que ahora conocemos como unidades de ictus, unidades totalmente preparadas para actuar en muy breve espacio de tiempo con las técnicas más sofisticadas.
Porque, doctor, hoy en día se puede sobrevivir a un ictus y se puede retomar la vida con el paso de los meses. Los tratamientos actuales no nos dan esa esperanza, ¿no?
Ahí hay, sí, la respuesta es sí, y ahí hay una serie de circunstancias. En primer lugar, influye la severidad de esa hemorragia o de esa falta de riego en el cerebro. lógicamente, cuanto menor sea la intensidad, más probabilidad de que el cerebro se pueda recuperar, bien en cuestión de minutos, algunas veces, en otras, cuestión de semanas o meses, pero a esta situación, digamos, de daño en el cerebro, muchas veces sigue una fase de recuperación que puede llegar a una recuperación al 100%, algunas veces no al 100%, pero muy aproximada a lo que sería la vida normal del paciente. Y en cualquier caso, la respuesta, como digo, es sí. El hecho de que se haya sufrido un accidente vascular no quiere decir que sea algo irreversible.
Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Arráez, es el jefe de neurocirugía del Hospital Regional. Imagino que cuando aparece el neurocirujano en escena es porque la cosa es muy grave, ¿no?
El neurocirujano efectivamente algunas veces aparece en escena. En los casos, digamos, dramáticos, en los que o bien la situación de falta de riego, la situación de isquemia del cerebro, o bien la aparición de una hemorragia de unas proporciones determinadas está amenazando la vida del paciente, es cuando el neurocirujano actúa por medio de determinadas intervenciones tendentes a descomprimir la zona en la que se ha producido como consecuencia de la falta de riego una inflamación muy importante en el cerebro, o bien a evacuar, como comentábamos, esa hemorragia para aliviar la presión intracraneal y favorecer, digamos, en primer lugar que el paciente sobreviva y en segundo lugar que las secuelas dentro de lo posible sean las mínimas. En otros casos, cuando la causa de la hemorragia es una malformación vascular, pues el neurocirujano lleva a cabo el tratamiento quirúrgico, a veces de forma preventiva, puesto que esa malformación de vasos en un futuro puede condicionar una hemorragia cerebral. Ese sería un poco el espectro de actuaciones de los neurocirujanos en estos casos.
¿Cualquiera de nosotros puede sufrir un ictus? ¿Esto es como una lotería que te puede tocar o hay personas que llevan más décimos en esa lotería?
Bueno, pues efectivamente hay personas que llevan más décimos en esa lotería y estaríamos hablando de los factores de riesgo vascular que lo son para el corazón y también lo son para el cerebro. La hipertensión arterial, algunos factores metabólicos como la diabetes, otros factores que contribuyen a la oclusión prematura de un vaso, como por ejemplo el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, algunas enfermedades que predisponen a este padecimiento, porque por ejemplo la sangre del paciente tiende a coagularse con más facilidad de la cuenta. Hay un listado, digamos, casi interminable de causas que pueden favorecer la aparición de un accidente vascular cerebral en sentido amplio, bien sea isquémico o hemorrágico, pero debemos subrayar y cargar las tintas en la tensión arterial, en la diabetes o hiperglucemia, en colesterol, triglicéridos, como elementos, digamos, de mayor significación.
¿Usted qué nos recomendaría para evitar este tipo de accidentes cerebrovasculares? Una vida sana, deporte, alimentación y evitar todo esto, ¿no? Tener la tensión alta, todo, ¿no?
Yo le recomendaría que hicieran exactamente todo lo contrario que hago yo, porque yo no hago todo el ejercicio que debería hacer, no llevo toda la vida sana que me gustaría llevar, pero bueno, por más aparte, ejercicio, intentar evitar el estrés, que es un factor que verdaderamente disregula bastante la vida del ciudadano y del paciente en su caso, y por supuesto el control de la tensión arterial, como decíamos, control de la glucemia y otros elementos metabólicos como por ejemplo colesterol, triglicéridos, etcétera. El ejercicio hoy día se entiende como un elemento bastante importante de cara a la prevención del riesgo vascular en general, y eso es de aplicación en el campo del corazón y de aplicación también en el campo del cerebro.
Hoy es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que la provincia afecta entre 1.500 y 2.000 personas al año. Hoy queríamos hablar de este asunto con el doctor Miguel Ángel Arráez, que es el jefe de neurocirugía del Hospital Regional. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, gracias.
Muchísimas gracias por su interés y buen día.
Gracias. Esta es la teoría, por así decirlo, pero tenemos la historia detrás de este día. Andrés.
Pues sí, la tenemos, Mónica, y el doctor sabe muy bien lo que es un ictus, pero nuestro siguiente invitado también, porque lo ha sufrido hace ya años, eso sí. Su nombre es José Vílchez y ya nos escucha. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, me contabas que no recuerdas nada, pero ya se han encargado de recordártelo. ¿Qué te han contado?
Pues lo que me han contado es que estaba viendo la tele y bueno, y me dio. Por lo visto, yo tengo una perra, se me subió encima, empezó a ladrarme, a hacerme cosas. Y es que era tarde, pues yo tenía la costumbre de quedarme tarde viendo la televisión. Entonces vino mi hijo y ya me vio en esa situación y empezó a gritar y ya bajó mi mujer y ya me llevaron al hospital.
¿Y te llevaron al hospital? ¿Recuerdas algo de aquello? ¿Te dijeron algo los médicos? Nada, ¿no?
No me acuerdo de nada, simplemente de lo último que me acuerdo de estar viendo con unos amigos, porque a mí me dio un domingo de resurrección, y estar viendo con mis amigos el Jueves Santo en una silla de la Alameda y después despertarme en el hospital. No me acuerdo de nada más, o sea, pasó todo un fin de semana.
José, ¿has escuchado al doctor Arraez? Pues que esto pueden dejar secuelas, pero la idea, el objetivo de los médicos es que sean las menores. En tu caso, accidente cerebrovascular te ha marcado de alguna forma? ¿Hay cosas que no puedes hacer ya o estás en esa lucha de superarte y de superar el ictus?
Vamos a ver, es que los que no da el ictus tenemos que tener una cosa muy clara. La persona que éramos antes y la persona que somos ahora. Entonces, antes podía hacer unas cosas, pero ahora puedo hacer otras cosas que incluso no hacía antes. Y por supuesto que me he marcado, porque yo todavía echo de menos hacer ciertas cosas que hacía antes. Pero, de todas maneras, sé que tengo que vivir con esto ya. Ya no sé, ya el pensar en la persona de antes es una tontería, la verdad.
Claro, hay que pensar
en... Es una pérdida de tiempo, y yo he estado después del ictus, he estado muchísimos años pensando que me iba a recuperar. Ahora que sé que no me voy a recuperar, lo que estoy intentando es normalizarme tal y como estoy ahora mismo.
Claro, y que tu vida sea lo más normal o lo más parecida, por así decirlo, a como la llevabas antes, dentro de lo que puedas y de lo que no puedes hacer. Imagino que el apoyo de la familia es fundamental, ¿no, José?
Hombre, eso por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo una mujer que, como suelo decir, una mujer que no me merezco. Porque es que hace de todo. Que de primera hora ha estado ahí, al lado mía, me ha llevado al médico. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo que sé, me hace de todo. Si no llega a ser por ella, la verdad es que tener a alguien al lado es fundamental para los que tenemos esta enfermedad.
Está claro.
Porque mucha gente está sola y la verdad se viene abajo. Yo por lo menos tengo a alguien que me achucha.
Pues hoy, con motivo de ese Día Mundial del Ictus, además de conocer qué es esta enfermedad con el doctor Miguel Ángel Arraez y cómo evitarla, cómo intentar llevar los menos décimos en esa lotería que decíamos, queríamos conocer también la historia de José Vílchez. José, muchísimas gracias por atendernos. Ánimo y a seguir en esa lucha, buscando el presente, que es lo que hay que vivir, el presente. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hemos hecho un dibujo de lo que es noticia a esta hora, como decimos aquí en la capital, en la provincia. Vamos a meter una moneda en la gramola a ver qué suena hoy. En la gramola hoy suenan los hermanos Jackson, porque tal día como hoy, del año 61, nacía Steven Randall, que es el hermano Jackson que se incorporó a este grupo más tarde. Cumple hoy 58 años. A lo mejor pensabas que Michael Jackson era el más pequeño, pero no, que Randall es el más joven de los varones y además es el segundo más joven, más pequeño, de los 9 hermanos Jackson. Está la pequeña, que es Janet, y después el de antes era Randall, el que hoy cumple, como decimos, 58 años, motivo por el que los Jackson 5 suenan en la gramola.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE más Motor. La información del mundo del motor desde otro punto de vista. Si quieres estar al día del mundo del motor, te espero en COPE más Motor, los martes a las 13:30 en el 97.1 de FM.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Vive 2 días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del 5º torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
Concierto de Santa Cecilia en la Catedral de Málaga. Asistirás al estreno de 2 cantatas dedicadas a los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y a Santa María de la Victoria. Música para los 2 órganos gemelos de la catedral, 2 trompetas, percusión y la Escolanía Pueri Cantores Málaga de la Fundación Victoria. 22 de noviembre, 8:30 de la tarde en la catedral. Concierto organizado por la Confederación de Empresarios y la Fundación CEM de Málaga, con la colaboración del Cabildo de la Catedral y la Fundación Victoria.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:53 minutos. Déjame que te recuerdo que esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, que comenzamos a las 12:30 y que no paramos durante todo el día y hasta por la tarde. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga o a través de tu móvil, a través de la aplicación de la cadena COPE, también puedes hacerlo. Nos vamos ahora al estudio Antonio Guadamuro. Allí se encuentra mi compañera Carmen Cerván para hablarnos de inversiones. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola Mónica, pues sí, aquí estoy en el estudio Antonio Guadamuro, bien acompañada como cada semana por el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
La situación de los tipos de interés negativos es algo muy poco habitual y ante esto cuéntanos qué opción puede ser más interesante para sacar rentabilidad a nuestro ahorro.
Bueno, muchos clientes se preguntan, ¿compro bolsa, compro renta fija mejor? Se plantean un poco, bueno, si es mejor cobrar dividendo o el cupón de una emisión de renta fija. Al final depende del tipo de cliente que seamos, la rentabilidad que espere, lo que tolere el riesgo. Lo importante, como siempre, es conocer bien el producto financiero que voy a invertir. Y bueno, si lo dejo en manos de profesionales, que me expliquen o que te expliquen a ti el producto y los riesgos que tiene, sobre todo. Uh-huh. Ahora mismo nos encontramos ante un entorno económico atípico que dificulta mucho tener rentabilidades atractivas para nuestros clientes. Así que, bueno, la búsqueda de soluciones de inversión para los inversores conservadores cada día es una tarea más difícil, ¿vale? La renta fija se encuentra en mínimos históricos y hay más de 10.000 millones de euros en bonos con rentabilidad negativa. Esto se une a la situación de las políticas monetarias, sobre todo en Europa, donde los tipos de interés que cobra el Banco Central Europeo por depositar el dinero en los bancos está en negativo, ¿vale? En torno a un 0,5%. Así que hoy en día te cuesta dejar dinero depositado en los mismos. Ante esto, pues bueno, nos vemos en la necesidad de buscar otros activos donde depositar nuestro dinero.
¿Eso significa buscar productos más arriesgados?
Bueno, todas las opciones que encontramos conllevan mayor riesgo en nuestras carteras. pues en los años en los que los productos conservadores como los depósitos generaban una rentabilidad muy buena, pues ya pasaron. La inversión en renta variable con el objetivo de conseguir liquidez vía dividendo es una opción que puede paliar la dificultad de encontrar inversiones atractivas para el cliente. El pequeño inversor tradicional se siente más cómodo obteniendo una renta en efectivo, ¿vale? Que teniendo que reembolsar la rentabilidad obtenida en un activo. Lo más importante de la inversión en renta variable buscando el dividendo es la liquidez que genera al cliente sin descapitalizar nuestro patrimonio. La inversión, como digo, en renta variable normalmente conlleva una mayor volatilidad y, por lo tanto, mayor riesgo que la renta fija, debido a que la inversión que realizamos es variable y de ello pues obtenemos una rentabilidad positiva o negativa dependiendo de nuestro precio de compra y la evolución que haya en el mercado.
¿Y a qué rentabilidad por dividendo se puede aspirar?
Bueno, la rentabilidad media por dividendo del IBEX 35 es del 4,4% los últimos 12 meses, mientras que el bono español a 10 años pues se sitúa en el 0,15. ¿Vale? Ante esta diferencia, vemos muy atractiva la inversión de un porcentaje de mi ahorro en valores, buscando esa renta vía dividendo, frente a la inversión tradicional en renta fija. ¿Vale? Lo más importante es conocer el horizonte temporal de la inversión y tener muy claro nuestro objetivo de inversión, que en este caso será obtener una renta vía dividendo. ¿Vale? Más adelante, cuando ya tengamos claro nuestro objetivo, hay que analizar muy bien las compañías en las que voy a invertir y ser muy selectivos a la hora de escoger valores. Teniendo en cuenta siempre el perfil del cliente, pues nosotros buscamos compañías de calidad con una gran visibilidad de resultados, beneficios recurrentes y poco apalancamiento para obtener una cartera con una volatilidad y un riesgo controlado. ¿Vale? Nuestra gestión vía dividendo, pues este año vía dividendo espera dar casi un 5%, pero si sumas lo que ha dado la rentabilidad vía precio, pues es más de un 17% de rentabilidad para el cliente. Y siempre pues invirtiendo en empresas, en los sectores más fuertes del tejido empresarial y con unos resultados muy buenos. O sea, compañías fuertes y que dan un buen dividendo.
Pues esto es lo que nos cuenta hoy el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Para más información sobre este asunto o cualquier otro, puedes acercarte a la oficina de Renta 4 Banco en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, te espero la semana que viene.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.
Gracias, Carmen. Gracias, Álvaro.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres toda la información del Málaga, de Unicaja o de otro ámbito polideportivo, tu cita está en Deportes COPE Málaga. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Emilio Guerrero y Javier Bautista te lo cuentan todo para que tengas la mejor información del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Hombre, Giuseppe, ¿cómo estás?
Recién llegado de Italia, donde se hace la mejor pasta fresca del mundo.
¿En Italia? No, hombre, no. La mejor pasta fresca del mundo se hace aquí, en Málaga, en el restaurante Da Luca. Pasta fresca hecha a mano en el propio ristorante, con más de 30 variedades.
Ristorante Da Luca, en Cerrado de Calderón. Búscanos en redes como Da Luca Málaga.
AGP Viajes, todo en turismo. Al servicio de los malagueños desde hace 26 años. Te atendemos en calle Panaderos 4, 952-603-708 y agpviajes.com. Consigue presupuesto en línea marcando el 687-439-051.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te haga una recomendación para esos días que te animas a cenar o almorzar fuera de casa. Se llama el sitio 3345 Sound Restaurant y está en Teatinos. Si no lo conoces, te lo recomiendo. En la avenida Plutarco 57 en Teatinos. Música y decoración de los 80 y de los 90. Vas a comer bien, te va a gustar cuando te llegue la cuenta y además el personal es encantador. En fin, que te va a gustar. 3345 Sound Restaurant, ponlo en tu lista de sitios favoritos para ir a disfrutar de la comida, de la gastronomía y del buen ambiente. Por cierto, en Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos para hablar de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Si te gusta salir a pasear o hacer senderismo así duro, buenas rutas de senderismo, además tiene un perro, pero dicen, no me lo llevo, que si, ¿y si se me pierde en mitad del bosque? Bueno, enseguida el adiestrador de perros Adrián Navarro nos va a dar algunas claves. Antes, nos pasamos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos al Málaga entrenándose ahora mismo en el estadio de la Rosaleda, pendientes de, por ejemplo, la evolución de Keiko y de Luis Muñoz de cara al partido del viernes ante la Ponferradina. Ha tenido que cambiar de sistema, ha tenido que cambiar también de defensa Víctor Sánchez del Amo para que vaya ganando en los últimos partidos. En las dos últimas jornadas, el Málaga ha ganado 0-2 en Riazor y 2-1 al Real Oviedo, lo que ha mandado un poquito de mensaje de tranquilidad al vestuario. Y seguimos a vuelta con el caso Blue Bay, el caso Alcalde y sobre todo el caso del presidente del Málaga, del propietario del equipo malagueño, Abdullah Bin Nasser Altani. Todo parece indicar a que la firma de la venta de las acciones de Blue Bay se va a llevar a cabo, que Blue Bay accede a la venta y no parece tan claro que Altani vaya a vender su parte. Sí que es verdad que con este nuevo grupo catarí que vaya a entrar en el Málaga, según nos cuentan, parece que estaría dentro de ese consejo Altani, pero sin el poder que tiene ahora mismo en el equipo malaguista. Y está hablando ahora Luis Casemiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, porque mañana juega el Unicaja una nueva jornada de Eurocup, la cuarta, ante el Treno en el Carpena, sin Alberto Díaz, pero ha dicho Casemiro que está evolucionando muy bien el jugador pelirrojo del conjunto malagueño. Así que por aquí pasa la actualidad del deporte a las 3, como sabe, la cita en el 97.1.
Pues ahí estaremos con esos. Esos son los titulares que van a desarrollar los compañeros. Gracias, Javi.
Un saludo.
Si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes es una agencia negociadora que te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Si quieres toda la información, pásate por sus oficinas, están aquí en calle Héroe de Sostoba número 23. También puedes concertar una cita con ellos, es lo mejor, es lo más práctico. Una cita que puedes cerrar en el teléfono 900-234-235 o puedes consultar su página web credialpes.es. Salimos a la calle, salimos al exterior a esta hora, 1 de la tarde, 8 minutos, nos vamos hasta el Paseo de la Farola porque precisamente nuestra farola, que desgraciadamente permanece cerrada, podría convertirse, eso es lo que muchos desean, en un bien de interés cultural, un BIC. Para conocer los detalles se encuentra allí a pie de farola mi compañero Pedro González. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Así estoy, a pie de farola, en un día espléndido, por otra parte, alguna que otra nubecilla en el cielo, pero cielo azul y calor, ¿eh? Hay que reconocer que hoy hace calor en Málaga, así que estamos disfrutando de esta maravillosa temperatura hoy aquí en la puerta
por llegar,
misma de la
farola. Pedro, lo que está por llegar, el hombre del tiempo nos decía ayer que viernes, sábado, el fin de semana en general, 28, 29 grados de máxima, ¿eh? O sea que lo que está por llegar. Bueno, explícale a los oyentes por qué estamos ahí al lado de la farola.
Pues mira, es noticia la farola en el día de hoy, porque ya sabes que hay muchas entidades, entre otros el Ayuntamiento de Málaga y la propia universidad, que están abogando porque definitivamente se declare este monumento de la ciudad bien de interés cultural. Un monumento que tiene ya 202 años. Yo recuerdo cuando en el año 2017 se estaba celebrando el 200 aniversario de la farola de Málaga y se hablaba incluso de hacer un pequeño museo en el interior. Bueno, pues 2 años después de aquella celebración del 200 aniversario todavía estamos compuestos y sin novio. De hecho, estoy aquí en la puerta y hay un candado maravilloso en la puerta con lo cual no se puede ni entrar ni nada de nada. Pero en fin, uno de los que estaba detrás de aquellas celebraciones, conmemoraciones del 200 aniversario, incluso estuvo detrás de la publicación de un libro que de alguna manera recordaba toda esa historia, es un historiador malagueño, doctor y académico de la historia, Francisco Cabrera, que lo hemos traído aquí a la puerta de la farola para que nos cuente detalles. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó con aquella historia del futuro museo de la farola con el 200 aniversario? ¿Eso ya se ha quedado en agua de borrajas o se podría recuperar en un momento dado?
Bueno, no sé. Doctores tiene la iglesia. Yo supongo que aquello estaba solo en una fase muy de borrador, una fase muy primaria, y desde luego bastante se hizo con una serie de actividades culturales que se realizaron por parte de la autoridad portuaria para conmemorar el 200 años del edificio. Se habló en su momento, sí, pero esto requiere naturalmente una inversión que no es fácil, y yo confío en que si finalmente se logra lo de bien de interés cultural, que es una cosa que la está demandando la propia Farola desde hace muchos años, pues que eso facilite el que se realice una inversión por parte de las instituciones para poner en valor lo que es un edificio, sin duda, que se ha convertido ya en un icono de la ciudad malagueña.
Paco, ¿qué requisitos tiene la Farola para ser considerado bien de interés cultural? ¿Qué le falta, si le falta algún requisito para hacerlo, y qué posibilidades tiene en un futuro no muy lejano de conseguirlo?
Bueno, yo creo que el requisito en sí no es tal requisito, es un proceso administrativo que se inicia por parte, intuyo, tanto de Junta de Andalucía como de Ministerio de Cultura, y con informes favorables y poco más. Después de eso, naturalmente, habrá que destinar los fondos que sean precisos por parte de las instituciones, como digo, para poner en valor el edificio en cuestión.
Y eso tardará mucho, poco, o en este caso, como depende de la administración, no se sabe nunca.
Yo... Me haces preguntas muy difíciles, lo mío es la historia.
Ya.
Eso habrá que preguntárselo a otras personas, pero no a mí. En fin, yo creo que no. Eso, bueno, yo espero verlo. Espero ver el edificio abierto, con un pequeño museo, con unas cartas de navegación, con unos instrumentos náuticos, con unos planos del puerto, y contando un poco lo que ha sido la historia de la Farola, del puerto y de la ciudad. Espero verlo.
¿Cómo es esa Farola por dentro? No nos dejan verla, pero vamos, intuimos que por dentro necesitará alguna mano de pintura como mínimo, pero ¿cómo es por dentro y cómo son esas vistas desde la parte más alta?
Bueno, las vistas son excepcionales. Bueno, esto está cerrado, como es lógico, porque esto tampoco puede estar abierto sin ningún sistema de vigilancia, pero yo estoy absolutamente convencido que la autoridad portuaria, que son personas muy sensatas, y se solicita por parte de alguna institución o de algún medio de prensa, lo facilitarían la visita sin ningún problema, estoy seguro. El edificio en sí, pues como sabemos, de 1817, no tenía entonces la planta baja y la primera que tiene ahora. En 1853, por un ingeniero que se llamaba Mayo de apellido, se preparó como vivienda del farero la planta baja, y en 1906 se aprobó por parte de otro ingeniero, por parte de la autoridad portuaria, el proyecto de otro ingeniero para echarle una primera planta, que tardó 6-8 años en hacerse. Y prácticamente, pues hasta hoy, es una figura troncocónica de 30 y tantos metros de altura. La construcción en 1817 costó algo así como 387.000 y pico reales de vellón, y que podrían ser hoy, bueno, habría que salvar muchas distancias, pero unos 3 millones de euros. Y por dentro se encuentra relativamente bien. Lógicamente, como tú dices, haría falta una mano de pintura y alguna cosa más, pero sí. Me consta que la autoridad portuaria tiene un proyecto muy ambicioso de rehabilitación, que supongo que se acometerá una vez que los presupuestos permitan acometer esta obra.
Pedro, pregúntale
pregúntale tú. Que
hola, Francisco, ¿qué tal? Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Farola de Málaga, que siempre presumimos de que tenemos una farola en femenino, ¿por qué el nombre? A ver, ¿por qué la Farola en femenino?
Bueno, sobre eso hay muchas teorías, desde un punto de vista histórico con poco fundamento. Que si parece que tiene un faldón y por eso en vez de farol llaman farola. Realmente los malagueños le sacamos punta a todo, eso ya es una cosa que lo sabemos, ¿no? Yo me inclino a pensar que tradicionalmente la farola no era tal, sino que aquí había un faro provisional de madera con un fanal encima, con lámparas de aceite, que se iba, eso a lo largo de todo el siglo XVIII y comienzos del XIX, que se iba avanzando por el muelle de Levante a medida que avanzaban las obras del muelle. Entonces ese faro de madera se llamaba en los documentos linterna, en femenino, lo cual era normal aquí en todos los puertos. Y posiblemente intuyo yo que esa linterna, que permaneció hasta prácticamente cuando empiezan las obras del faro, pues al empezar las obras del faro, como los malagueños la llamaban en femenino, pues dijeron faro, farola.
De linterna, farola, esa es nuestra conclusión, ¿no?
Intuyo yo, pero vamos, que eso cualquiera de mis colegas en historia me quitaría el título, eso no tiene fundamento alguno, ¿eh?
¿Y siempre ha estado pintada de blanco? ¿Siempre ha sido blanca? Porque...
No. No, durante la Guerra Civil se pintó de un color así tierra para evitar o dificultar que la aviación la bombardeara. De hecho, sufrió algunos destrozos durante la Guerra Civil Española, sí.
Pero bueno, pero ahí con ese general, color tierra la pudimos un poquito salvar, ¿no?
Sí. Y la mayor parte del tiempo sí ha estado en color blanco, sí, desde el principio.
Y qué dura la vida del farero, ¿eh? Imaginar que vivir ahí con el trabajo, porque ahora pues supongo que será un interruptor, ¿no? Pero en esos tiempos, sí, que si el aceite... Yo no sé si Francisco Cabrera sabe, y muchos de nuestros oyentes, que María Gámez, la subdelegada del gobierno, ella cuenta, además lo cuenta con mucho orgullo porque es para estarlo, ella es hija de farero. Y además son, sí, un montón de hermanos, y ella cuenta cómo recuerda su infancia en un faro, no sé si era en Estepona donde incluso estuvo, y lo divertido, claro, y lo exclusivo que tiene que ser vivir en un faro.
Sin duda, sin duda, muy solitario. Lo que pasa es que depende del, en fin, de las ilusiones que tenga. Para escribir libros, desde luego, magnífico, aquí no te molesta a nadie.
Claro.
Pero sin duda alguna, además pensemos que la farola cuando se construye es que la vivienda más cercana estaba a kilómetros, esto estaba más solo que la una, ¿no?
Claro, no es ahora, no es como ahora que tenemos ahí el Club Mediterráneo, muelle, nada.
Muelle uno, no, qué va.
Bueno,
absoluto,
pues
esto estaba muy solo.
Ojalá consigamos que sea un bien de interés cultural nuestra farola. A ver si lo conseguimos.
Sí, seguro que sí. Las autoridades son las primeras que se dan cuenta de que esto tenía que haberse hecho hace tiempo, pero la administración tiene también sus trámites, sus plazos y, bueno, tenemos que comprenderlo, pero que seguro que llega, seguro.
Muy bien, Pedro.
Dime.
Tú estás ahí en la gloria, ¿no?
Yo estoy en la gloria. Imagínate que yo ahora mismo tengo una visión maravillosa. Estoy viendo la Catedral de Málaga, algún barco de Transmediterránea que está esperando a salir desde el puerto de Málaga, evidentemente el Muelle 1. Intuyo tres palos de un barco velero que hay en el Muelle 1 atracado, que tiene que ser una auténtica delicia, nada más que por los tres palos. Solazo increíble, Castillo de Gibralfaro, veo el parador. Imagínate la vista que tengo desde la puerta de la farola. Así que imagínate si esto fuese bien de interés cultural y se revalorizara para utilizarlo como museo. Sería la repera.
No ves el octopus, ¿no? Que se supone que iba a estar el megayate de lujo de Paul Allen. Nos contaba ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, que yo no sé si estará escuchando, pero nos dijo, no, esta tarde ya llegará el megayate de los herederos de Paul Allen al muelle 1, bueno, al muelle 2 en este caso, va a atracar aquí. Que no, hombre, que no, que lo he visto yo esta mañana, que sigue en la bahía de Málaga. Esto que el capitán ha dicho, me sale más barato pagar al puerto por estar fondeado fuera que estar dentro. Y ahí está. O a lo mejor es porque ha llegado ese pedazo de velero y no hay sitio para más, claro.
No, pero el velero está en el Muelle 1, así que...
Seguro que no.
El Muelle 1 es donde está el velero este de tres palos que estoy viendo, así que para atracar en el Muelle 1 no tiene problema. Pero yo creo que a lo mejor es cuestión de dinero, o a lo mejor, oye, en Altamar o en la Bahía de Málaga ahora mismo corre un fresquito agradable, el mar está en calma, y oye, estar ahí fondeado, disfrutando del solecito sin que nadie te moleste, también está bien, ¿eh?
Bueno, en todo caso, si el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, dice que el octopus va a llegar y si va a atracar aquí y lo vamos a poder ver de cerca, suponemos que será cuestión de horas o de días. No creo yo que se haya equivocado. En fin.
Seguro.
Pero
no está informado.
Debe estarlo. Francisco Cabreras, un abrazo fuerte. Gracias por atendernos.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Gracias. ¿Sí? Pedro, que te espero por la radio, ¿eh?
Vale, voy a tomarme una cervecita y tiro para allá, ¿vale?
Venga, anda, tira.
Adiós, adiós.
Bueno, los martes nos gusta dedicarle unos minutillos a nuestra mascota, a nuestro perro, que solemos tener malcriado por desconocimiento, por puro desconocimiento. Lo mimamos demasiado, no sabemos cómo educarlo. Para eso está el adiestrador de perros, Adrián Navarro, cada semana aquí en el estudio, para darnos algunas claves. Adrián Navarro, fundador de la empresa Lopecam. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adrián, la semana pasada no estuviste en el estudio porque estabas dando una charla a niños en centros escolares, rodeado de niños y rodeado de perros. Imagino que te... preguntas como qué, como cuáles. ¿Qué dudas tienen los niños cuando tienen un adiestrador de perros delante?
¿Qué es lo que tienen que hacer para sentarlo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tumbarlo? ¿Cómo pueden conseguir tener el perro tan educado como el nuestro? ¿Cómo puede ser tan bueno?
Es fundamental, ¿verdad? Esas charlas que estás empezando a dar en centros educativos, porque muchas veces el perro llega a la casa porque el niño quiere un perro y después el niño es un niño y el niño debe tener conciencia de lo que es esa mascota, ¿no?
Exacto, el niño debe tener conciencia de lo que es esa mascota y sobre todo lo que es la tenencia responsable de animales, porque al fin y al cabo tener un animal conlleva una serie de cuidados, una serie de tiempo, y si desde chiquitito se les va educando en el bienestar animal, pues... para el futuro lo tenemos todo resuelto. Además, que muchas veces son precisamente los niños, gracias a este tipo de charlas, los que educan a los padres en casa cómo tratar a su perro. Ajá. Promovemos mucho el tema de la educación en positivo, el que para enseñar al perro hay que tener paciencia, dedicarle cariño, hacer las cosas con premio, no hay que pegarle a los perros, no hay que usar collares de pinchos, no hay que usar collares eléctricos. Entonces después, alguno nos ha dicho, pues yo en casa uso ese collar, pues...
Habrá que cambiarlo.
Y al final, pues nos lo agradecen.
Muy bien. Bueno, hoy el compromiso que teníamos con los oyentes es explicar cómo salir al campo, hacer senderismo, hacer una buena caminata y podernos llevar al perro sin el miedo de, no, es que si escucha un animal por ahí, por un matorral, vaya que se meta y ya lo pierda. Ese es el temor que tienen muchos, ¿no?
Sí, el peor temor que pueda haber a la hora de hacer senderismo precisamente es que se te escape el perro o que tengas algún tipo de accidente. Yo siempre aconsejo, cuando vamos a hacer senderismo con perros, si ya de por sí normalmente planificamos nuestras rutas, pues en el caso de hacerlo con perros, planificarlas también. ¿Por qué? Porque dependiendo del suelo, dependiendo de la distancia, dependiendo de si hay más sombra o hay menos sombra, pues puede ser más o menos agradable para nuestro perro. Yo siempre aconsejo buscar rutas que tengan zonas de agua, riachuelos o que tengan algún estanquito, algún río, porque al fin y al cabo son las más agradables para ellos, también nos sirven para que se refresquen, ayudarnos a evitar golpes de calor. Y luego sí que recomendaría caminatas que, por así decirlo, el suelo no sea siempre pedroso, que también haya zonas de tierra. Porque, por ejemplo, el río Chillar aquí en Málaga está súper bien, es fantástico para pasear porque precisamente tiene, por así decirlo, como dos acantilados a los lados, lo que evita que el perro se pueda escapar para los lados, solo puede ir para adelante y para detrás. Pero a su vez, el suelo, a no ser que el perro esté acostumbrado, siempre daña las almohadillas.
Hombre, ¿cuántas zapatillas de deporte vemos en el río Chillar rotas de nosotros que vamos con zapatillas de deporte? Imagínate, pobre animal.
Los perros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos muy aventureros y pasamos de no hacer nada a pegarnos una caminata de 6 horas. Entonces, eso para el perro pues puede ser un poquito contraproducente, en el sentido de que, al igual que nosotros, hay que prepararlo físicamente para esto. Un perro que apenas da 30, 40 minutos seguidos al día caminando, no le puedes meter 6 horas, porque obviamente al día siguiente va a tener agujetas.
Como nosotros, reventado el perro, ¿no?
Como nosotros, reventado, Angelito. Yo me he encontrado con casos que me han parecido curiosos, de gente que se ha ido a hacer la caminata de Santiago.
Sí, el camino de Santiago. Con su perro.
Claro, se van con su perro, el primer día bien, pero el segundo día el perro no quiere andar.
Claro, son etapas de 22, 25 kilómetros.
Exacto, pues hay que preparar al perro. En definitiva, así en resumen, para la gente de a pie, lo que nos guste ir a dar una vueltecita por el campo, más que hacer caminatas de 6 horas, lo que aconsejo básicamente es tener en cuenta la temperatura, en el sentido de que no es lo mismo salir a pasear con 30 y pico grados que salir con 20. En este caso aconsejo siempre ir a primera o a última hora, porque también es cuando menos gente suele haber, entonces es más cómodo estar con los perros. Y luego, a la hora de pasear con ellos en el campo, lo que tú me comentabas, tenemos que catalogar al perro dependiendo de la educación que tengamos y del punto de referencia que seamos para él, porque sí que es verdad que yo puedo tener un podenco muy bien entrenado, pero que después va un conejo y se le olvide todo. Entonces, yo soy quien conoce a mi perro. Si yo sé que voy a ir a una zona donde pueda haber ciertos animalitos que mi perro quiera perseguir y buscar instintivamente, como natural que es, pues a lo mejor pensaré en llevar una correita larga. Si sé que tengo un perro que puede llegar a ser escapista en algún momento, pues a lo mejor no sería mala idea comprar un GPS para el collar, que ya lo venden y lo ves por el móvil. En caso de pasear, lo que siempre aconsejo es saber el tipo de vegetación o de fauna que pueda haber, porque sí que hay zonas, por ejemplo, ahora ya en breve entramos en la etapa de la procesionaria y toda la zona de pinos, pues puede correr bastante riesgo nuestro animal, porque no sé si lo sabrás, pero puede ser la picadura de la procesionaria en perro, si le pilla la lengua en la zona de la boca, puede llegar a ser hasta letal.
Ajá.
Entonces, si vamos a pasear, por ejemplo, si vivo en Alaurín, que hay muchos pinos, y no me queda otra que pasear por esa zona y voy a ir a hacer una caminata con él, pues no sería mala idea a lo mejor buscar en la farmacia, por ejemplo, Urbason inyectable, porque si a lo mejor...
Por si vemos que...
Claro, si el perro, por lo que sea, se lleva una picadura, o le muerde una serpiente, o le pica una avispa en la boca, que puede pasar, y a lo mejor yo estoy a 3 horas del coche,
claro,
pues por lo menos que me dé tiempo de llegar al coche y a irme al veterinario con el perro. Eso yo creo que es lo más importante a tener en cuenta aquí en Málaga, el tema de la procesionaria y los pinos.
Bueno, ¿cualquier raza de perro no lo podemos llevar al campo?
No. Eso es otro punto importante. Gracias por recordármelo, Mónica. Tenemos que tener en cuenta que las razas braquicéfalas, al igual que hablamos en el tema de los golpes de calor, los que tienen una respiración un poco más enroncada, como llamamos, los bulldog francés, bulldog inglés, chow-chow, este tipo de perros, pues tienden a por sus capacidades físicas no soportar bien las caminatas. Entonces no son perros con los que aconsejemos hacer caminatas largas. Tampoco aconsejamos hacerlo con cachorros, por el tema del desarrollo articular y sobre todo por el tema de que no tienen la misma capacidad de resistencia que tenemos nosotros, y al fin y al cabo él va a querer seguirte,
claro,
y
puede ser
perjudicial. Exacto, son más propensos a los golpes de calor.
Bueno, pues Adrián Navarro está aquí cada semana, cada martes. Tienes un correo electrónico con el que te puedes comunicar con él, malaga@cope.es, para cualquier comentario, pregunta a este joven adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecán. Adrián, te espero el próximo martes.
Y yo también, muchas gracias.
Gracias. Del mundo animal al mundo natural. Nada, nos quedan 3 minutillos, pero como es una época propia de resfriados, que es el otoño, quería hablar yo con Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, buenas tardes.
¿Qué nos ofrece el mundo natural para evitar resfriados o ya si lo tenemos para acelerar, curarnos?
Exacto. Pues mira, si lo que queremos es evitarlo, normalmente lo que vamos a hacer es subir un poquito el sistema inmunitario. Por tanto, se aconseja a finales de verano, principios de otoño, antes de que empiece todo el proceso de resfriado y gripe, pues subir nuestras defensas, pues por ejemplo con un poquito de equinacia o de propóleo. Podemos encontrarlos juntos, ¿vale? La equinacia es una flor y el propóleo es una resina que extraemos también de las abejas. Ellas la utilizan en la colmena también para defenderse de los virus, ¿vale? Entonces, vienen mezclas con ellas dos, que son muy buenas tanto para prevenir como para curar, sobre todo la equinacia para subir las defensas y el propóleo como un antivírico y un antibacteriano natural. Y si ya estamos un poquito resfriados, como digo, podemos utilizar esta mezcla, que vienen tanto en gotitas, como en pastillas, como en infusiones, la equinacia, el propóleo no. Y si no, también muy buenas las infusiones, las recomiendo de tomillo con jengibre fresco y un poquito de miel, ¿vale? Esa es para tomarla a lo largo de los días que estamos un poquito más pachuchos, pues tomar un par de infusiones por lo menos al día, porque el jengibre va a subir un poquito la temperatura corporal, que también va a hacer que luche contra la infección que tengamos, ¿vale? Y el tomillo también, porque el tomillo también es otro antiséptico natural, ¿vale? Entonces, con las infusiones y con la equinacia propóleo o solo equinacia, que también podemos tomarlo de manera separada, hacemos una combinación muy buena tanto para prevenir como para curar.
Bueno, pues esa es la solución que nos ofrece el mundo natural. Por cierto, Adrián, ¿los perros se resfrían?
Sí, también se resfría.
Pues un día vamos a hablar de eso. ¿Qué hacemos con el perro si se resfría? ¿Y si tenemos niños en casa? ¿Echamos al perro? ¿Echamos al niño? En fin, hay muchas cosas de las que seguir hablando, Adrián. Bueno, Ana, gracias por esas recomendaciones que nos ofrece el mundo natural. Gracias, un beso enorme.
Otro para vosotros. Buen día.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 29 minutos, eso significa que ahora te vas a quedar en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia y en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga con mi compañero Carlos Sedano, que enseguida se pone al mando de la nave, al volante en su caso de la nave, con COPE más motor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y los perros? ¿Cómo hay que llevarlos en el coche, Adrián?
Hay que llevarlos atados obligatoriamente, porque cualquier persona o animal que vaya dentro de un vehículo tiene que llevar una sujeción específica, si no puede ser sancionado el conductor.
¿Es correcto, Adrián, lo que ha dicho Carlos?
Mejor explicado imposible.
Bueno, pues también podemos hablar otro día de eso, cómo transportar a nuestro perro, nuestra mascota. Bueno, Carlos, el volante es tuyo. Hoy supongo que con un montón de cosas que contar.
Sí, hay dos cosas que te adelanto rápido. Una es, vamos a hablar con los miembros del Club Dos Caballos. Fíjate, son gente que tiene poniendo vehículos que fue tan importante en la época de los 60, 70 y 80, que todavía los cuidan, los sacan, hacen excursiones. Y vamos a hablar también con el presidente de una asociación que se llama Trambús, que recupera tranvías y autobuses de hace 40, 50 y 60 años.
Pues ya sabes, la radio nunca descansa, te quedas con COPE más motor. Prefiero pensar que así será.